Érase una vez, un programa con mucho cuento. Hola amigos y amigas, os habla Filiberto Chamorro, narrador de historias. Ha comenzado enero y seguimos nuestra andadura en este programa, como sabéis, dedicado a la narración oral, a los cuentos, a las bibliotecas y, por supuesto, a los profesionales que nos dedicamos a vivir del cuento, por así decirlo. Enero nos trae, además del nuevo año, pues publicaciones importantes, muy interesantes en el mundo de la narración oral. Hoy os voy a acompañar yo a lo largo de esta media hora de este programa y lo voy a dedicar a algunas de estas publicaciones que ya os adelanto que son muy muy interesantes a nivel de información y de formación para aquellos y aquellas que queráis profundizar en la narración oral, en los cuentos, en esta profesión. Antes de comenzar, recordaros que podéis escucharnos cada miércoles a las 8 de la tarde en radioolavide.org a través de internet. Los programas que vamos emitiendo también los podéis recuperar en la sección fonoteca de esta página web. Y por supuesto, podéis contactar con el equipo a través de nuestro correo electrónico muchocuento.radio@gmail.com. Los enlaces a los diferentes contenidos que vamos compartiendo, que vamos tratando, lo podéis encontrar en nuestra página profesional de Facebook, muchocuento.radio/facebook.com. Bien, comenzamos. Una de las publicaciones a las que os hacía referencia es la que hace anualmente AEDA. AEDA es la Asociación de Profesionales de la Narración Oral en España. Y la publicación a la que me refiero se titula El AEDO. Es una publicación anual, una publicación muy completa, muy trabajada, llevada a cabo pues por el equipo de la revista, de la Comisión de Contenidos de AEDA, Laura Escuela, Elia Tralará, Carolina Barreira, Cristina Temprano y Beatriz Aguado, y que cada año pues va cambiando su temática, siempre en torno, por supuesto, a la narración oral. Este año, en diciembre, se ha publicado su novena edición ya. El primer número estaba dedicada a la narración oral y al teatro. El segundo está titulado Contar en tiempos de crisis. El tercer, el AEDO 3, se titulaba Itinerarios de formación. El AEDO 4 fue un diccionario de la narración oral que recoge voces reescritas, reinventadas, reelaboradas por narradores y narradoras de términos comunes y otros no tanto, reinterpretados, redefinidos desde el punto de vista de la narración oral. Así es como yo lo entiendo. El AEDO 5-6 fue dos ediciones juntas. Se tituló Lugares Europeos de Cuento. El séptimo AEDO estaba dedicado a la narración oral en la educación. El octavo a la narración oral en bibliotecas. Y este AEDO número 9 está dedicado a la narración oral y al cuento popular. Como sabéis, las últimas semanas he estado muy, muy empeñado en hablaros de las tradiciones de las diferentes civilizaciones, culturas. Bueno, pues esta revista número 9, Narración Oral y Cuento Popular, me viene que ni al pelo, como se suele decir. Bueno, pues voy a hablaros un poco de esta publicación. Como os decía al principio del programa, podéis acceder a ella en el enlace que compartiremos en nuestra página de Facebook. Aún así, en narracionoral.es, la página de AEDA, de la asociación, tenéis también la posibilidad de acceder a todas las publicaciones, desde el número 1 hasta este, el número 9, así como otros artículos interesantes que hay en la sección destinada a ello. El AEDO número 9, Narración Oral y Cuento Popular, lleva un subtítulo: Valor y Vigencia de la Tradición Oral. Está dividido en varias partes, además de la introducción, una introducción creo que bastante importante, yo llamaría incluso académica, ya que Ana Griot nos habla de narración oral, cuento tradicional, y nos habla de algunos términos, definiciones, aclaraciones que creo que son importantes de conocer y manejar si se quiere profundizar en este ámbito. Y por supuesto, a nuestro querido narrador y recopilador de historias, Antonio Rodríguez Almodóvar, con una aportación titulada Los cuentos populares, un diálogo intercultural. Es una bienvenida de gala de esta revista, que desde luego nos sirve de antesala maravillosa para todo lo que nos trae después esta revista. Hay una primera parte, después de esta introducción, que está dedicada al cuento tradicional en el punto de mira. Son artículos, ahora os iré un poco comentando, hablando de algunos de ellos. No podré hacerlo de toda la revista, ya que sería muy, muy, muy extenso. Yo he hecho una pequeña selección, sin más criterio que el mío propio. Posiblemente otros harían otra selección, pero espero que os sirva por lo menos para dejaros un buen sabor de boca y que queráis acceder a esta revista gratuitamente, que podéis, como os decía, leer e incluso descargar en PDF la página de AEDA. Esta primera parte, el cuento tradicional en el punto de mira, es una serie de artículos. Entre ellos está el de Carlos González Zan, Ana Garralón, José Manuel de Prada Samper, Paloma Balandis, Belén Gaudesteira, Ana Vega, Manuel Légolas, etc. En la segunda parte se trata de una entrevista que se ha realizado a varios narradores y narradoras. ¿Por qué seguir contando cuentos tradicionales hoy en día? ¿Por qué muchos de nosotros y de nosotras que nos dedicamos a narrar profesionalmente seguimos escogiendo para nuestros repertorios el cuento tradicional? Y una tercera parte titulada ¿Por qué seguir publicando cuentos tradicionales? Una parte en la que hablan las editoriales. ¿Qué tienen los cuentos tradicionales, los cuentos de siempre, para que editoriales importantes sigan queriendo editarlos? Una cuarta parte titulada como cuento tradicional y mujer, en la que Marina Sanfilippo y Virginia Imaz dan una perspectiva muy, muy, muy concreta a este tema tan candente en la actualidad, y tan candente, tan importante, y que se le ha querido dar por parte del equipo que ha llevado a cabo esta revista, un lugar también importante en esta revista. En En la introducción, Beatriz Aguado, la coordinadora, hace una presentación de la revista y empieza pues planteando las cuestiones básicas, las preguntas que han llevado al equipo a elaborar esta selección de colaboradores, colaboradoras y de temática. Nos dice Beatriz que no le ha servido de mucho al cuento su apellido de popular, ni todos sus años de existencia y permanencia, ni los esfuerzos de los recopiladores y recopiladoras para que nos llegaran cuentos en vías de extinción, ni que fueran las mismas abuelas que saben tanto de legumbres, de masa madre y de caldos de pollo las que los contaran. El cuento tradicional está siendo cuestionado y es un fenómeno cada vez más extendido el que se cuestionen los cuentos tradicionales. Nos dice Beatriz que la Edo 9 que tenemos delante ha querido hacerse eco de ese momento y ofrece diferentes voces al respecto. Profesionales de la narración, la edición, la educación y la investigación nos hablan del cuento tradicional y ponen encima de la mesa la realidad en la que nos movemos y sus posicionamientos sobre la tradición oral. Y ahora nos plantea una serie de preguntas que ya os las traslado para que vosotros y vosotras también podáis buscar una respuesta o bien en las páginas de esta revista o bien en vuestra reflexión, o quizás en las dos. ¿Encajan en nuestra sociedad los cuentos tradicionales o es necesario que los revisemos? Y en el caso de que haya que revisarlos, ¿de qué manera hay que hacerlo? ¿Por qué seguir contando cuentos tradicionales? ¿Por qué seguir publicándolos? ¿Qué nos perdemos si dejamos de contarlos? Termina su presentación, su introducción, con una cita de Pedro César Cerrillo en su libro La memoria olvidada. Dice así la cita: hemos recibido un legado de nuestros antepasados que tiene un sustento en la voz ancestral, precisamente de la memoria. Hasta nosotros ha llegado un caudal de materiales literarios folclóricos que está vivo, porque el hombre ha considerado durante muchísimo tiempo que merecía la pena que lo estuviera. Han sido las propias personas quienes han contado o cantado esos materiales a otras, y otras a otras, manteniendo la esencia de su tradicionalidad, agregando, quitando o cambiando detalles o elementos debido a causas diversas, pérdidas de interés, cambios en las costumbres, peculiaridades geográficas o creencias muy arraigadas. Merece la pena seguir luchando por su conservación, a fin de cuentas, porque esas composiciones sigan vivas en nuestras memorias. Bien. En la primera parte, narración oral y cuento tradicional, es importante, como os decía, atender a una serie de definiciones básicas, llegar a unos acuerdos para saber de qué estamos hablando. Literatura oral es la primera forma de expresión literaria y la literatura mayoritaria en el mundo actual. El término oral se opone a escrito y tiene que ver con lo que no tiene una sola forma frente a lo escrito, sino que se actualiza y muta en lo performativo. Oral no quiere decir que se dice con la boca, sino que se reinventa o puede reinventarse cada vez que sucede. Popular significa que no tiene autor o que el autor no se conoce porque el pueblo lo ha hecho suyo. También hay quien confunde tradicional con conservador. Pero tradicional no quiere decir que mantiene las tradiciones. Tradicional alude a la forma de transmisión y quiere decir que se transmite de madres a hijas, de padres a hijos, y que por ello, porque vive en la memoria de la gente, pervive en variantes. Tras algunas de estas definiciones que nos comparte Ana Griot en esta introducción, Antonio Rodríguez Almodóvar, comparte con nosotros pues una sabiduría que a mí me parece muy, muy, muy valiosa. Los cuentos populares, un diálogo intercultural, las raíces comunes de los cuentos populares entre Europa y la India. Esto forma parte de una conferencia que pronunciada en la Feria del Libro de Calcuta el 31 de enero de 2006. Es una parte muy importante de la revista en cantidad y en calidad de las aportaciones. Yo voy a hacer solamente referencia a las conclusiones, ¿no?, para que veáis un poco hasta dónde se profundiza y, como os decía, para despertaros quizás el interés y que queráis leer, conocer en profundidad este artículo de Antonio Rodríguez Almodóvar. A las conclusiones que llega nuestro querido Antonio es que el origen común, aunque muy remoto, de las culturas indoeuropeas, y cómo a partir de él la humanidad de esa parte del mundo fue construyendo un legado colectivo riquísimo e importantísimo tras la sacudida de la revolución neolítica, para evitar que el nacimiento del individualismo, de la propiedad privada y de la herencia, y con ellos de la discriminación de las clases sociales, la misoginia, la xenofobia, etc., acabaran por destruir a la especie humana. Es lo que confirma este artículo. En resumidas cuentas, según Antonio, ahí, en las tradiciones orales, encontraremos un ingenioso sistema de comunicación colectiva que trató durante siglos y hasta milenios de mantener erguida la actitud crítica de la condición humana frente a los nuevos valores que en realidad trataban de destruirla, muchos de los cuales vinieron con la escritura. Nada más y nada menos. Bueno, pues con el cuento tradicional en el punto de mira, es esta primera parte después de esta introducción que hacía Antonio y Ana, hay un artículo, titulado Nuevos tiempos, viejos cuentos, premisas para un debate. Este primer artículo de esta parte, de esta revista, la firma Carlos González Sanz y ya empieza a tratar el tema del feminismo o la mirada del feminismo hacia los cuentos, que después, como habéis oído en la presentación de la revista, hay una sección más general, ¿no?, con cuentos y mujer, como se adelantaba. Nos dice Carlos que la crítica del feminismo a los cuentos folclóricos como transmisores de estereotipos de género, por no decir abiertamente como herramientas de reproducción de la sociedad patriarcal, es una crítica justa y acertada, pero solo si, atención, solo si nos ceñimos a un cierto tipo de cuentos maravillosos o cuentos de hadas, que no por casualidad han sido difundidos hasta la saciedad a través de versiones literarias y cinematográficas. Piensa Carlos que, por supuesto, en los más conocidos cuentos de Perrault o los hermanos Grimm, que en puridad y aunque tengan un origen popular, son versiones literarias con las que estos y otros autores, fundamentalmente hombres, hay que decirlo, se apropiaron de aquellos temas de nuestro folclore narrativo que les interesaban, incorporándolos a nuestra cultura libresca desde el mismo advenimiento de la modernidad, especialmente durante el siglo XIX. Ya con este comentario de Carlos creo que está abierto el debate y la reflexión. Para este debate, esta reflexión, es importante tener en cuenta, primero, que un cuento folclórico es en el más amplio sentido del término, un acto de habla. Por tanto, es el debate o la reflexión no debe considerarse solo su temática o contenido, el texto en sí. También es importante el contexto, sobre todo la acción de narrar. Lo segundo es que folclore, ante todo, es un tipo de lenguaje que se da entre iguales y cuya primera y principal función es romper las barreras comunicativas. Y cita a Pujol, 1995. Cumple una función social distinta, desde la educación y consolidación de las clases dirigentes. En el folclore podemos encontrar tanto la voz del patriarcalismo como la voz de la mujer a la que se está silenciando y ocultando. Lo tercero en este debate que hay que tener en cuenta es que todo es lícito y todo es necesario. Hoy en día resulta tan renovador rescatar del olvido aquellos relatos que fueron silenciados por los folcloristas románticos como deconstruir e invertir aquellos que sí fueron rescatados para incorporarlos a la cultura de las élites tras conseguir su nihil obstat. Otra cosa que hay que tener en cuenta desde su punto de vista, primero, es la honestidad. Si vamos a afrontar la tarea de recrear un cuento, honestidad, llamar a cada cosa por su nombre, cuento folclórico, cuento literario, etc. Y también desarrollar la tarea con inteligencia y partiendo de un conocimiento profundo de la materia que estamos modelando. Y aquí me parece muy importante, muy interesante esto, del conocimiento profundo de la materia. Si queremos trabajar, si queremos utilizar los cuentos, que no lo hagamos de una manera superflua, una mirada despreciatoria hacia lo que tenemos entre las manos, sino que lo hagamos con seriedad, con el respeto que se merece algo tan, tan importante como es un cuento popular. Y por último, para esta reflexión y debate, propone que tan renovador resulta hoy crear una literatura infantil que canalice los valores del ecologismo y el feminismo, únicas tablas de salvación en el naufragio de nuestra sociedad, según Carlos, como tomarnos el tiempo, ese que nos roba el sacrosanto trabajo para contar a nuestros hijos e hijas un cuento, sea el que sea, pero con nuestra voz, nuestras manos, nuestra presencia y nuestro calor. Pocas veces caemos en la cuenta de que es la función fática o de contacto la que domina el acto de narrar oralmente. Poner las cosas en su sitio, darle la importancia que realmente tienen. A partir de ahí, como dice Carlos, cualquier, desde contar viejos cuentos como reelaborar, pero desde el interés y la seriedad de hacerlo con justicia para el material que se está trabajando. Bueno, amigos, amigas, así, entre músicas del domador de medusas, que siempre les estaré agradecido por prestarnos sus temas, Elena y Manuel, muchas gracias desde aquí. Pues con estos sones y prácticamente se nos acaba el programa. Y apenas he profundizado en la primera sección de la revista. Una revista, el AEDO número 9, que como veis trae muchos temas interesantes y que seguiré a lo largo de varios programas pues compartiendo con vosotros y con vosotras. Recordaros que tenéis la oportunidad de acceder a todo el contenido de esta revista a través del enlace que pondremos en nuestra página de Facebook, muchocuento.radio, con mucho cuento / facebook.com. Ahí encontraréis el enlace para descargaros o leer online esta revista. Mientras tanto, amigos, amigas, colorín colorado, este programa se ha terminado.